Proverbios, capítulos 12 y 13, Proverbs 12 and 13. Estamos haciendo un estudio a través de este libro de Proverbios que va a tardar varios meses, pero no estamos estudiándolo versículo por versículo, sino buscando tema por tema. Así que estoy reuniendo en cada capítulo todos los versículos del mismo tema, miramos ese tema y entonces miramos todos los versículos de otro tema y ya tratamos de eso. Ahora estamos en Proverbios 12 y 13 juntando versículos en los dos capítulos que tratan de cómo ser rico, ¿okay? Y no es ningún gran secreto, pero es una manera que no nos gusta, ¿verdad? Se llama trabajo. Es una palabra sucia para muchos, ¿verdad? Trabajo. Pero aquí tiene trabajo y riqueza como el tema de capítulos 12 y 13 en las secciones que estamos para leer. Vamos a comenzar aquí entonces leyendo de versículo 11 al 14 de Proverbios 12, Proverbios 12, del 11 al 14. Si quiere, le invitamos a leer conmigo estos versículos. Proverbs 12, verses 11 to 14, some will be reading with us. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado con la obra de sus manos. Amén. Entonces, tenemos aquí la palabra labrar, versículo 11, el que labra, su tierra se saciará de pan, mas el que sigue los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Qué es lo que nos hace perezosos? Bueno, domingo estamos hablando de los enemigos de la espiritualidad y hemos dicho que primero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Es que mi carne no quiere trabajar. Soy perezoso por naturaleza. Pero aquí tenemos que hay otra cosa que hemos visto domingo también, que son los vagabundos. En otras palabras, amigos perezosos nos tientan para ser perezosos con ellos. Y así que muchas veces usted es trabajador conforme a la gente con quien usted trabaja. Si usted está con un montón de personas enérgicos que vamos a trabajar, usted es capaz de trabajar montones. Pero si usted está alrededor de un grupo de vagabundos, como dice aquí, usted ya ellos se burlan de usted y le tienten para ser perezosos como ellos. Así que los amigos nos tienten a ser perezosos o a ser quejosos, y o los amigos pueden animarnos a ser espirituales y trabajar para el Señor. ¿Qué tipo de amigos tienes tú? ¿Tienes amigos que dicen, vamos a salir el sábado a tocar puertas y servir al Señor? ¿O tienes amigos que dicen, vamos a quedarnos a mirar alguna película? El hecho es que muchas veces lo que más nos inspira en la vida son los amigos. Y aquí tiene que los que andan con vagabundos, vagabundos son. Los que andan con trabajadores, trabajadores llegan a ser también. Nota versículo 12, que tienen los vagabundos, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Tiene dos raíces, podemos decir, dos tipos de tierra. En el Nuevo Testamento, en Mateo 13, el Señor habla de cuatro tipos de tierra, con piedras, con espinas, con buena tierra, ¿verdad? Tierra dura. Y así está diciendo que tú vas a crecer conforme a la tierra donde estás plantado. Si tú estás plantado en la tierra de codicia, entonces vas a pensar, mira, me va a venir, yo voy a pagar un boleto de lotería y voy a hacerme rico de alguna manera. Y así que tú con tu codicia vas a hacer cosas de ganar dinero rápido, fácilmente, cosas que tú crees que le van a servir como codicia. Y como es un malvado aquí, la codicia puede guiarle hasta robos y cosas para decir, yo sé una manera de fácil de ganar dinero, robar a alguien, ¿verdad? Y aquí encontramos entonces que codicia limpió la red de los malvados. Si uno es impío y mira a los malvados que ya han hecho malas cosas, sabe que son engañadores, pero son ricos, son negociantes que hacen trucos a la gente, venden productos muy altos, lo que sea, o no trabajan tanto por lo que cobran, y cobran mucho más de lo que trabajan, pero son ricos. Y entonces uno que dice que es un impío codicia la red del malvado. Él dice, él se hizo rico fácilmente, así que yo quiero lo que él tiene. Voy a seguir eso y llegue a ser vagabundo como él. Pero un justo, dice el versículo 12, tiene su raíz en otra tierra, en tierra de fe, tierra de trabajo duro. Tiene su raíz en obediencia al Señor. Es la buena tierra que dice Mateo 13. También en Juan 15 dice que el hombre somos como la vid, el pámpano en la vid. Y así estamos injertados en Cristo. Nuestra raíz es Cristo. Estamos en Cristo, en la tierra de Cristo, podemos decir. Y eso también se ve en Salmo 1. En Salmo 1 dice que el hombre bueno medita en la palabra de Dios y dice que llega a ser como un árbol frondoso, porque su hoja no cae, da fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de agua. Está allí en buena tierra. El hecho es que si tenemos amigos que sirven como tierra para nosotros y es la tierra de codicia, nosotros no vamos a avanzar. Dios no va a bendecir, me está diciendo. Pero si nosotros decimos, no, mi raíz está en Jesucristo, está en la fe de Jesucristo, en buena tierra, no tengo fe en el azar, en naipes, en lotería, en robo, en decepción, en esas cosas que codicia el impío, mi raíz está en fe en Jesucristo, raíz en la oración, raíz en la santidad, entonces el Señor va a bendecir. Versículo 13 sigue eso de la boca. Hablamos de esto la semana pasada, hablando de la boca en versículo 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Y a la semana pasada hablamos de que si uno es un prevaricador, es un mentiroso, entonces cree que va a avanzar con sus engaños y todo, pero dice que la gente va a perder confianza en él. Dios cierto que no le va a bendecir, y así que está enredado en la prevaricación de sus labios. Si va a tratar de ganar su dinero de medios fáciles, el azar, como digo, o el engaño, la lotería, como sea, y entonces él puede guiarse a prevaricación, a mentiras para ganar dinero, y entonces dice que va a estar atrapado y va a caer, porque primero Dios no le bendice, segundo, como llega a ser prevaricador, la gente no le confía tampoco. Hay muchos negocios donde a lo mejor tú has tratado con un negociante y él te cobró mucho demasiado por el trabajo, y él piensa, mira, yo gané mucho dinero, pero ¿qué pasa cuando tú quieres hacer ese trabajo en el futuro? ¿Va a regresar a él? ¿Le va a recomendar a otro? Claro que no. Y así que él pierde clientes con el tiempo. Así está diciendo que uno está enredado con sus mentiras, con sus prevaricaciones. Mejor ser una persona honesta que hace las cosas que debe, gana la confianza de otros y también de Dios. Y es lo que dice en versículo 13, el justo saldrá de la tribulación. Cuando tiene problemas, el Señor le ayudará porque es justo y honesto, y también la gente le ayudará porque les ha tratado a ellos bien. ellos le van a tratar a él bien y ayudarle en sus tribulaciones. Así que versículo 14, sigue el tema, versículo 14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado conforme la obra de sus manos. Aquí tiene otra vez que si usted es una persona que habla correctamente y honestamente, usted será pagado bien. Pero esto nos lleva a otro tema, al final de ese versículo 14. Y le será pagado conforme a la obra de sus manos. Primero, ser honesto con tu boca. Pero segundo, hace que seas honesto. Si tú no trabajas, no te van a pagar. Tú vas a tu jefe y tú te jactas. Mira, yo soy un gran trabajador. Yo sé hacer esto muy bien. Yo puedo hacerlo mejor que todos los demás. A lo mejor dices la verdad, pero no lo haces. Y dices, ¿dónde está mi pago? Porque yo dije que pude hacer todo esto. Tú dijiste, pero tú no lo hiciste. Y yo voy a pagarte conforme a la obra de tus manos, no conforme a tu jactancia. Así que hasta las palabras honestas pueden llegar a ser jactanciosas, pero Dios no bendice lo que usted se jacta. Hay personas que usted sería mejor ganador de almas, porque usted a lo mejor puede jactarse de conocer el plan de salvación, de conocer toda la Biblia, de muchas cosas, pero si no sabe ganar almas, el Señor no le va a bendecir por lo que sabes, lo que hablas. El Señor le va a bendecir por lo que haces, conforme la obra de tus manos. Así que encontramos aquí no ser oidor, sino hacedor de la verdad en eso, porque el Señor le paga conforme lo que hace. El tema sigue con versículo 24. Versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Seguimos con versículo 27. Versículo 27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Y vamos a juntar con estos dos versículos, 1, capítulo 13, versículo 4. Ahora versículo 24, 27, y ahora capítulo 13, versículo 4. Le invito a leer conmigo si quiere, 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Nota que se repite en este versículo la palabra diligentes. Capítulo 12, 24, la mano de los diligentes. Note que hay beneficios de ser diligente. ¿Qué significa diligente? Muchas cosas. Significa trabaja duro. Diligente significa que trabaja rápido, a tiempo, no tiene mucha demora en hacer tu trabajo, es diligente para hacerlo cuando tiene que hacerlo, cuanto antes posible, así que con mucho esfuerzo hacerlo lo mejor posible. Pero la palabra diligente viene del hebreo, el Antiguo Testamento es la lengua hebrea, y en el Antiguo Testamento la palabra hebreo significa cortante. Es interesante. Está diciendo entonces, el alma de los cortantes será prosperado. En versículo 24 de capítulo 12, la mano de los cortantes se señoreará. ¿En qué sentido es cortante? Bueno, piensa en un hacha. Piensa que un hacha está bien afilado. ¿Qué puede cortar mejor? ¿Un hacha sin estar afilado y trabaja duro en cortar el árbol? ¿Has tratado de cortar leña o un árbol con hacha que no tiene un filo muy bueno? Muy difícil. Está diciendo que usted debe ser una persona con buen filo, bien preparado en las cosas del Señor, siempre orando, siempre cerca de Dios, siempre con ánimo del Señor, y así el Señor le va a bendecir, porque usted es como un hacha que logra mucho trabajo y muchos resultados. ¿Qué son los resultados de un hacha bueno y cortante? Allí tiene, ¿verdad? En 12, versículo 24, los diligentes señorearán. Primeramente, tú vas a llegar a ser el jefe en tu trabajo. Vas a señorear. Muchos piensan, ay, ¿por qué fulano allí está avanzado? Bueno, a veces es injusto, pero muchas veces es porque el jefe ha visto a fulano trabajar y lograr más de lo que tú lograste. A lo mejor hasta trabajaste más duro, pero no lograste tanto, porque no tenías el hacha afilado. Los que están en las uniones están entrenados y supuestamente, no sé si es la verdad, supuestamente usted puede lograr más trabajo con menos esfuerzo porque supuestamente usted sabe trabajar. Y el otro está trabajando duro, pero está haciendo un desastre de todo lo que toca, ¿verdad? Eso es lo que soy yo. Si hay alguien aquí que quería ahorrarme dinero y sabe algo de fontanería, ¿verdad? El hecho es que yo tenía una gota de agua en mi casa. Cada vez que me hago de fontanero, con los talentos que tengo yo, ya no tengo una gota de agua. Es un chorro de agua, ¿verdad? Así que yo no sé qué hacer. Voy a buscarme a alguien. Pero el hecho es que nosotros tenemos que reconocer que yo puedo trabajar horas y solo voy a empeorar la cosa porque yo no sé qué estoy haciendo, ¿verdad? Mientras que hay otros que ya están entrenados, bien cortantes, y usted podría entrar allí y decir, pastor, qué tonto, mire, todo eso, pum, pum, ahí está hecho, ¿verdad? A lo mejor me pago algún fontanero por allí para decirme el pum, pum que tengo que hacer, ¿verdad? Pero el hecho es que yo me doy cuenta que uno necesita afilar el hacha. Si yo voy a predicar, tengo que estar preparado para enseñar correctamente a afilar el hacha. Y si usted va a servir al Señor, lo mismo o si en cualquier trabajo, pero está diciendo que usted es el que va a señorear. Usted va a llegar a ser el gerente, el jefe, ¿verdad? Si usted ya tiene el hacha afilado, si es diligente. Otra cosa que va a hacer es capítulo 13, versículo 4, el alma de los diligentes será prosperada, mientras que un perezoso desea y nada alcanza. Más tarde veremos en Proverbios que dice que un perezoso da vueltas 7 veces en su cama diciendo, yo soy más sabio que todos los inteligentes por allí. A lo mejor es más sabio, pero no hace nada, es perezoso. Y así es que muchos se jactan y desean, mírame, a mí me gustaría ver cómo algún día yo voy a ser rico y tener una buena casa también. Te lo piensas desde la cama en vez de salir para trabajar y ganar dinero para construir la casa. El hecho es que tenemos que reconocer que el Señor está diciendo que usted será prosperada. Note en capítulo 12, versículo 12, habla de la raíz de los justos dará fruto. Capítulo 12, versículo 14, dice también, se será saciado bien del fruto de su boca. Usted va a tener fruto, prosperado. De hecho, en Salmo 1, otra vez, dice que él, que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, va a llevar fruto y ser prosperado, ser próspero. Así que usted, si se prepara con la palabra de Dios, con mucha oración, usted estará afilado espiritualmente y Dios va a ayudarte. Si yo salgo el sábado a tocar puertas, a hacer visitas, y no estoy afilado, diligente en mis oraciones, si no estoy, Señor, que bendigas tú, Señor, enséñame tú, guíame por tu palabra, si no estoy estudiando la palabra y orando mucho, voy a salir y no voy a lograr nada. Para poder lograr algo, no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Y nosotros llegamos a ser cortantes, diligentes, afilados de rodillas en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Así que con mucha diligencia en oración, Dios le puede bendecir y ayudarte a ser fructífero y ganar almas al Señor. Pero nota lo que no quiere hacerlo. Capítulo 12, 27, hemos leído. ¿Quiere leer eso otra vez conmigo? Eso es muy poco chistoso. 12, 27. Los que quieren pueden leerlo conmigo. El indolente ni aun asará lo que ha cazado. pecado, pero a ver precioso del hombre es la diligencia. La mamá de mi esposa cuando vivió siempre era una persona que estaba muy impaciente para comer, y así que muchas veces llegaría a la casa con mucha hambre de estar fuera, y según dice mi esposa, cuando era niña muchas veces abriría una lata y diría: ay, hay que cocinar esto, así que tíralo 2 segundos a fuego, ya bastante, ya vamos a comerlo crudo, tal como es, porque tenía tanta hambre, ¿verdad? Así que abrió la lata y alguna cosa que se debe cocinar, unos frijoles, por ejemplo, en lata. Ella no tenía paciencia. Mucho más rico si tomas tiempo para cocinarlo, ¿verdad? Mucho más sabroso. Pero hay algunos que no tienen tiempo, no tienen deseos, no quieren la molestia de trabajar para asar lo que han cogido. Parece que llegan a ser aquí casi caníbales en comer el animal crudo, ¿verdad? Si no lo quiere asar. Pero así tenemos, de cualquier manera, que así es la obra del Señor. Es que una persona que entra en la iglesia aquí se siente a gusto si está limpio, si está bien arreglado. Pero teníamos que tomar tiempo y trabajar para asar la comida, para limpiar, para arreglar la obra del Señor. Y así es que doy gracias a Dios por ustedes, que trabajan duro cuando ustedes están en la lista de trabajo. Yo sé que muchos deben poner a lo mejor una hora, pero usted pone 2 o 3 horas en limpiar la iglesia, ¿verdad? Usted viene, y por esa razón, cuando la gente entra aquí, mira una iglesia bien limpia, porque usted quiere asar lo que ha cogido en cazar, ¿verdad? Y así que es una gran bendición de ver trabajadores que quieren preparar las cosas bien para la gloria del Señor. Y así es que muchos se quejan de que no pueden ganar muchas almas al Señor, pero usted viene a las clases para aprender a ganar almas al Señor. Usted viene para practicar cuando damos prácticas de eso. El hecho es que si no viene para orar y no viene para aprender, es como uno que quiere ganar almas, pero no quería asar la comida primero para servir a la gente y la gente no se quede impresionado. Para servir al Señor tenemos que ser diligentes, afilar el hacha para cortar, preparar la comida, pero dice que hay gente tan perezoso que ya no quiere ni cocinar la comida, solamente lo comamos crudo, ¿verdad? Porque ya tengo hambre y yo no quiero trabajar para tomar mucho tiempo para prepararlo. Eso pasa en el campamento, ¿verdad? Tenemos marshmallows, por lo menos el viernes por la noche, ¿verdad? Hay algunos que me gusta el marshmallow, no me importa ponerlo al fuego para cocerlo, ¿verdad? No está tan rico como un marshmallow sobre el fuego, ¿verdad? Sobre la fogata. Y hay otros jóvenes que les encanta fuego. Así que allí pone el marshmallow al fuego y ¡shum! Ya se pone todo negro. No está todavía cocinado adentro. No quieren tomar tiempo para lentamente dar vuelta al marshmallow alrededor, encima del fuego, para que esté dorado y se cuece por todo. No. Mejor solamente ¡chum! ¡Quemado! Ya está bueno, ¿verdad? Pero el hecho es que están diciendo que esto es muchas veces por pereza, de no querer tomar tiempo para hacer las cosas correctamente. Y entonces el Señor no nos puede usar en su servicio si solo queremos quemar el marshmallow de la palabra de Dios en vez de prepararnos para enseñarlo correctamente. ¿Cómo preparas tú cuando enseñas una clase de niños? ¿Tomas tiempo para asar la lección? ¿Prepararlo bien para enseñarlo? ¿O dices: ya voy a leer la Biblia y ya voy a enseñar algo cuando llego a la clase? ¿Qué está en el manual? Espero que usted es uno que toma tiempo para orar, meditar en la lección, preparar algo bonito, porque así estarás afilado y la clase va a ser una bendición para la gloria del Señor. Luego, esto digo que tiene que ver con pobreza y riquezas, capítulo 13, versículo 7. Si gusta leer esto conmigo, 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Sigue con versículo 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Muy bien. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay muchas interpretaciones de eso. Algunos piensan en cosa otro. Es posible que esto hable de que todos son hipócritas. Algunos comentaristas dicen esto. Hay algunos que pretenden ser ricos, pero son hipócritas. Ellos no son ricos, solo es pretensión y no tienen nada. Y hay otros ricos que pretenden que no tienen nada porque no quieren que la gente les pida nada. Y también son mentirosos, ¿verdad? Porque tienen dinero, pero no quieren que nadie, ¿verdad?, les pida favores o préstamos o hasta diezmos en la iglesia. Pero creo que esto tiene otro sentido y esto es lo más común de interpretar esto. Hay algunos que pretenden, quieren ser ricos. Hay algunos que pretenden ser ricos o se fingen que son ricos, pero no tienen nada. Pero miradlo como la riqueza espiritual. Es que hay muchos, dice, que parecen espirituales, pero no tienen nada de espiritualidad. Y hay otros, dice allí, que pretenden ser pobres, pero realmente son ricos espiritualmente delante de Dios. Son hombres y mujeres de oración, de mucha fe, ganando almas al Señor. Hay personas que parecen muy pobres, pero somos más generosos en ofrendar en la iglesia. Son ricos en las cosas de Dios, porque hacen mucho para Dios. Muchos de ustedes, a veces yo les he conocido por muchos años algunos, y les veo algunos muy tímidos y digo, este nunca va a ganar muchas almas al Señor, y es usted el que ha traído más personas a la iglesia, porque su humildad, su aparente pobreza, es solo humildad. Y así realmente usted es rico espiritualmente, usted anda cerca del Señor, y por esa razón cuando se acerca la gente ya con gusto viene a escucharte, y el Señor le ha bendecido porque usted es rico aunque parece pobre. Parece, hay personas que no parecen inteligentes y son científicos, ¿verdad? Es que hay personas que andan andrajosos de ropa y son multimillonarios. El hecho es que hay personas que no parecen que serían grandes siervos de Dios, pero a veces he visto personas subir así para predicar un sermón o dirigir la música y digo, wow, ese hombre tiene una riqueza, una mina de espiritualidad en su vida y en su corazón. Hay algunos que pretenden ser pobres delante de la gente, pero son ricos. Y hay otros que, yo sé cómo vestirme, yo sé cómo hablar, yo entiendo todo, soy un gran maestro, y no hay nada de espiritualidad en sus vidas. Así que hay algunos que pretenden una cosa, pero son otro. Mucho dinero, pero no rico en valores eternales, no vale nada. Mucho dinero, pretender ser rico en dinero, pero no tener nada de espiritualidad, nada de una relación con Cristo, ya va al infierno, no vale por nada. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Sin Cristo, nada. Perder los bienes es mucho, perder la salud aún más. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. El hecho es que tú puedes ganar todo el mundo, pero si pierdes el alma, pierdes todo. Hay algunos que pretenden ser ricos porque tienen muchas cosas en el mundo, pero no tienen nada si no tienen espiritualidad, una relación cercana del Señor Jesucristo. No hay tiempo ahora, pero si en la casa quiere leer 2 Corintios 6, 10, Pablo dice que él, en verdad, se hizo pobre para poder servir. No demanda nada de la gente. Cristo en 2 Corintios 8, 9, dice que él que fue rico se hizo pobre para que nosotros llegáramos a ser ricos. Cristo, ya el más pobre en la tierra, pero Rey de Reyes, el Señor de Señores, el más rico de todos. Apocalipsis 2:9 y 3:16 habla de dos iglesias. En Apocalipsis 2:9 habla de una iglesia pobre, pero dice que es rico porque es espiritual. Y entonces habla en Apocalipsis 3:16 de la Odisea. Es una iglesia de la gente que tiene mucho oro, mucha plata, muchas riquezas. Pero si ustedes son ricos delante del mundo, pero Dios dice que ustedes son pobres en la Odisea, porque ustedes son tibios, no quieren servir al Señor. Así, versículo 8, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, mas el pobre no oye censuras. Es bueno ser rico, dice aquí, es bueno, no debemos menospreciar la riqueza en este sentido. Bueno, primero estamos hablando de cómo ganar riqueza legítimamente. ¿Cómo? Por medio de trabajo y por medio de buenas raíces de fe en el Señor y obediencia. Si así llega a tener ciertas riquezas, usted no va a mendigar nada de la gente. Ahora está diciendo aquí, uno que es pobre, la gente no le quiere ver, porque dice, allí viene fulano, me va a pedir otra vez. Ya viene otra vez con su cara larga. Hermano, ya tenía una semana bien difícil, pobre de mí, casi no puedo comprar comida o pagar la renta. Ay, la gente no quiere ni verle, ¿verdad? Cuando es pobre y solo pidiendo o poniendo la cara triste. Pero tiene uno que ya paga sus biles, no tiene mucho, tiene mucho, pero él se considera rico, no considera que necesita nada. Y entonces la gente dice, mira, allí viene fulano. Siempre me da gusto verle a él. Hasta, no tiene mucho, pero hasta da a la gente cuando ellos tienen menos que él. En la Navidad, ya conocen ustedes al Dr. Gardlock, ¿verdad? Que director de música que ha estado con nosotros. Cuando era niño, era el más pobre de toda la tierra. E hizo un teatro de Navidad acerca de su niñez. Se llama La Familia Más Pobre o La Familia Más Rica del Vecindario o algo así se llama. A lo mejor hemos hecho ese teatro aquí alguna vez. Pero habla de cómo viene, el pastor sabe que la familia del Dr. Gardlock, literalmente es una historia verdadera, sabe que es la familia más pobre, no tiene ni regalos de Navidad para comprar y compartir. Y no dice a nadie en la iglesia, pero dice, vamos a levantar una ofrenda una semana antes de Navidad para una familia bien necesitada y bien pobre. Tienen ustedes un mes para juntar dinero y a ver cuánto dinero podemos traer para la semana antes de Navidad, en regalo para esta familia necesitada. La familia del Dr. Gardlock, aunque eran pobres, era como mi familia de niño. Nunca me vi como pobre, pero ahora, mirando mi niñez, yo no tenía nada, pero no lo supe, ¿verdad? Así que eran ellos, que ellos no sabían que eran tan pobres. Se consideraban felices con la familia, se consideraban más ricos de la iglesia, aunque nunca, no tenían ni un cambio de par de calcetines, ¿verdad? Y así que entonces llegó la semana antes de Navidad y los niños de la familia, el Dr. Gardlock, cuando antes del doctor, cuando era niño, ¿verdad? Frank, allí. Y entonces cuando Frank y sus hermanitos querían dar, ellos dijeron, vamos a dar a esta familia pobre, no sabemos quién es, pero vendieron cosas, trabajaron para vecinos, cortaron zacate, todo lo que pudieran, y amontonaron como $100, que en aquellos días, hace ya 80 años, 75 años, $100 era mucho dinero, Y entonces allí juntaron $100 y dieron toda una ofrenda. Y ¡ay, qué bueno se sentían! Y entonces esa noche, o la próxima mañana, vino el pastor a su casa. Dijo, hermanos, mire, hemos tenido una ofrenda bien buena anoche para ustedes, para nosotros. ¿Cómo? Bueno, ustedes son la familia más pobre de la iglesia. ¿Más pobre? ¿Es que nosotros no somos pobres? No, ustedes son pobres, ¿verdad? No tienen ni para dar regalos, ¿verdad? Bueno, no tenemos para dar regalos, pero ¿qué importa? No somos pobres. Bueno, no importa. Hemos juntado una ofrenda para ustedes. La ofrenda llegó a ser, creo que era $105. $105. Aquí tiene su ofrenda de $105. Mira cómo se desanimaron. Entre toda la iglesia no podrían reunir ni $5. Pero esta familia más pobre era la más rica porque daban más. Y entonces ese domingo de Navidad tenía un misionero de visita y la familia dio todos los $100 directo al misionero para su campo misionero. El hecho es que hay algunos que pretenden ser pobres, pero se sienten ricos. Y hay algunos que realmente tienen, pero ya son pobres por su actitud. Pero aquí está diciendo que el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Cuando tiene riquezas no está pidiendo nada de la gente y ya tiene muchos amigos, tiene una buena vida, ¿verdad? Pero cuando uno, como dice aquí, es pobre, no oye censuras. Él se considera pobre y alguien dice, tú debes trabajar y ganar dinero. Ah, no, yo soy pobre porque no tengo talentos. No puedo trabajar porque no tengo talentos. Ah, tú puedes hacer algo, puedes cortar zacate o algo, ¿verdad? Pero aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo que la gente ya puede ser tu amigo si se considera rico y usted es generoso con lo poco que tienes. Pero si usted es una persona pobre de espíritu, de actitud, entonces cuando la gente le dice, tú debes orar más o debes trabajar más, no oye censuras. Así que mira versículo 11 que repite esto. Las riquezas de vanidad disminuirán. Ya hemos hablado de la riqueza que es de la nada, de vanidad, que es una cosa que no satisface, es una cosa que no sirve, es de vanidad, disminuirá. Pero el que recoge con mano laborosa, la aumentará. ¿Quiere ser rico? Labor, trabajo, dice. Versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Por qué son muchos pobres, pobres siempre? ¿Porque alguien les da consejo de cómo trabajar o qué hacer y no quieren escuchar? Y entonces el jefe no le quiere dar trabajo porque no escucha cómo trabajar. No oye censura, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Yo sé que cuando estuve en la universidad tenía que trabajar para pagar mi bill en Bob Jones. Así que yo fui a la escuela secundaria del pueblo y allí para limpiar baños, ¿verdad? A ser un janitor. Yo estuve allí 2 días y me hicieron jefe de todos los janitors. Y yo dije, ¿cómo es esto? Yo ni conozco ese trabajo. Dice, a lo mejor no, pero por lo menos estás trabajando. Los maestros dicen que por la primera vez alguien ha limpiado el tablero negro, chalkboard, ¿verdad? Y alguien ha advertido la basura. Y digo, ¿pero qué hacen los otros janitors? Y dice, usted verá. Vamos a hacerte jefe y tú les das sus cheques al final de la semana, ¿ok? Y entonces yo quería darle sus cheques y tenía que buscarlos. Estaban escondidos en diferentes closets, armarios por allí, fumando sus cigarros. Y estaban allí contando chistes, pero ninguno estaba trabajando, ¿verdad? Y ya me di cuenta porque me hicieron el jefe. Yo no sabía nada, pero por lo menos hice mi trabajo, ¿verdad? Y así que El Señor está aquí diciendo, mira, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Versículo 18, versículo 11, riqueza de vanidad. Si va a querer riquezas en cosas de vanidad, solo sueños es la palabra vanidad. Hay muchos que creen que serán ricos porque tienen grandes sueños. De sueños disminuirá. Pero el que recoge mano labrosa va a trabajar. Versículo 18, el que guarda la corrección recibirá honra. Si solo dice, escucha la corrección del jefe, va a seguir. Versículo 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Dice, cualquier puede tener pan. No hay, en los Estados Unidos especialmente, muchos lo han dicho y otros no lo creen, pero literalmente no hay razón para ser pobre y no tener pan en los Estados Unidos. ¿Verdad? No hay razón. Es que tiene un bill en el Congreso, ¿verdad? Supuestamente para las fincas. Farm Bill se llama en Congreso. El Farm Bill, no sé cuántos billones y billones de dólares tiene. La cuarta parte del Farm Bill de destinar dinero para las fincas en los Estados Unidos, la cuarta parte es para las fincas. Tres terceras partes, 75% del Farm Bill es para food stamps, para comprar esos boletos de comida que usted va al gobierno y no sé si tiene que darles un dólar para food stamps de 10 dólares o cómo hace eso. Yo no entiendo eso, pero algunos de ustedes a lo mejor han tenido que aprovecharse de food stamps. Pero allí entonces dice que tres cuartos de parte del dinero que se va para trabajo va para regalos de comida. Y si quiere comida, hermanos, algunos hermanos, ¿verdad?, van a una tienda y junten todo con Trader Joe's o algo, y Trader Joe's les da cajas de comida cada semana para llevar a la iglesia. Venga a la cocina después, ahora mismo, venga después a la cocina. Tenemos dos cajas de pan, ¿verdad? Mucho pan. Es day old, se dice, de un día viejo, ¿verdad? Pero todavía es bueno si lo pone como tostado, ¿verdad? Nadie aquí le regalan pan en las esquinas aquí, ¿verdad? Ahora, yo he estado en Haití. Yo sé que hay lugares que no tienen pan, que comen hierba y muchas veces no hay ni hierba para comer y se llena de bacterias en el estómago, infecciones. Hay partes del mundo que a lo mejor no tienen pan. Pero está diciendo, mire, el barbecho de los pobres, hay mucho pan. Hay una oportunidad de ganar pan. Si usted se acerca a Dios, Dios sabe proveer para sus hijos. Si no tienes pan, a lo mejor es porque Dios no es tu padre. Porque si Dios es tu padre, Dios no deja padecer siempre sus hijos. Los pone a prueba, hasta los pone a dieta a veces, ¿verdad? Y nos hace falta un buen padre así. Pero no vamos a morir de hambre si somos hijos de un padre celestial. Pero el hecho es que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Como la persona no trabaja, no escucha de cómo ganar dinero y cómo trabajar, no quiere aprender, no quiere orar y acercarse a Dios, por falta de cordura, pierde el pan que pudiera haber tenido. Así que, versículo 22, el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos, pero la riqueza de los pobres está guardado para el justo. Si usted es uno bueno, Dios le puede dar bastante, que hasta cuando mueres, no solo hay heredad para sus hijos, pero para los hijos de tus hijos, para sus nietos, si usted trabaja justamente. Cuando murieron los padres de Vanessa, ahorraron lo que podían y dejaron hasta nuestros hijos un poco de dinero para ayudar en la universidad. No mucho, pero un poco, ¿verdad? Para ayudarles un mes o dos meses para su avance de estudios. El hecho es que el bueno dejará herederos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Algún justo por allí a lo mejor se aprovecha de su dinero, pero su familia no lo va a aprovechar. Versículo 25, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Versículo 25, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. En primer lugar, un impío nunca está satisfecho. Siempre quiere más. Nunca está satisfecho. Un justo está satisfecho con lo que Dios le da. Pero aquí encuentra también que un justo tiene un Padre Celestial que le provee. Mientras que un impío tendrá necesidad que nunca satisface. Porque él, alguien le dijo, tú debes ahorrar un poco de dinero ahora. Y no ahorró nada. Y llegó un día de problema y no tenía ahorros. Si se hubiera escuchado un poco de cómo manejar su dinero, hubiera guardado dinero para el día de tragedia. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado a veces buenos consejos y no hemos orado como debemos y vienen días malos que vienen a todos y ya no hemos orado, ni hemos ahorrado, ni hemos trabajado como debemos? Y ya dice allí que vamos a tener necesidad. Pero si hubiéramos sido justos para acercarnos a Dios, Dios hubiera bendecido. Hay dos versículos más, lo guardamos para la próxima semana.